acontecer electoral a la semana.
¿Qué tal? Bienvenidas y bienvenidos a Entérate, este lunes 4 de marzo del año 2019. Mi nombre es Adriana Montiel y como cada lunes me da mucho gusto recibirlos en esta emisión de Entérate para que conozcan toda la información del quehacer electoral del Instituto Nacional Electoral. Saludo con mucho gusto a Juan Carlos Maldonado, que me acompaña para presentar la información.
¿Qué tal, Adriana? Es un gusto que nos acompañen una vez más en Entérate con la información del quehacer electoral más relevante. A continuación, estas son las noticias.
Participa presidente del INE, Lorenzo Córdova, en el cuarto ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
Llevan a cabo simulacros para garantizar el ejercicio efectivo del voto de las personas con discapacidad en las próximas elecciones del 2 de junio.
Inicia trabajos Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para la elección de gubernatura en el estado de Puebla.
Realiza INE foro informativo en Nueva York sobre el voto de las y los poblanos residentes en el extranjero.
Capacita Unidad Técnica de Fiscalización a organizaciones ciudadanas y agrupaciones políticas nacionales que buscan registrar nuevos partidos políticos nacionales.
Avala Comisión Temporal de Seguimiento a los Procesos Locales 2019, modelo de las boletas electorales que se usarán en la elección extraordinaria en Puebla.
Este 5 de marzo finalizarán las precampañas en Puebla.
Participa INE con su propuesta editorial en la Feria Internacional del Libro del Palacio de Minería 2019.
Al participar en el cuarto ciclo de conferencias sobre gobernanza electoral organizado por el Instituto de Investigaciones Jurídicas y la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdova, subrayó que la democracia está centrada en la construcción de pesos y contrapesos, en donde los órganos autónomos constitucionales juegan un papel fundamental.
Por eso la gran conquista civilizatoria de la modernidad, que significa la construcción de lo que hoy llamamos democracia constitucional, a cabo, está precisamente centrada en la construcción de pesos, de contrapesos, de ciertos límites al poder, que forman parte de las reglas del juego democrático. Y creo que aquí los órganos constitucionales autónomos, que no somos los únicos ni pesos ni contrapesos, ni somos némesis de nadie, jugamos un papel fundamental. Si hay algo que ha caracterizado a los órganos constitucionales y autónomos en México, es que todos venimos de la sustracción de facultades que antes detentaba el Poder Ejecutivo. Todos sin excepción, bajo una premisa. Se trata de funciones que no tienen que tener un sesgo político, uno. Y dos, se trata de funciones técnicas que requieren un grado de profesionalización importante. Hoy reflexionar en los pesos y los contrapesos no es militar en contra de nadie. En contra del gobierno, en contra de un gobernante, en contra de un partido, en contra de una ideología. Es militar a favor de la democracia constitucional, que es justamente lo que nos ha permitido, por cierto, estar hoy donde estamos.
Dijo que México es un país plural y señaló que la alternancia no necesariamente significa democracia, sino que la democracia se trata de que existan las condiciones institucionales, políticas y sociales que permitan que la ciudadanía decida con su voto en libertad.
Democracia no es sinónimo de alternancia, o al revés. Que haya una democracia no significa que haya una alternancia. Lo que hace a una democracia es que existan las condiciones institucionales, políticas y sociales que permitan o que hagan posible, si así lo deciden los ciudadanos, la alternancia. Es la posibilidad real de la alternancia, no la alternancia per se, lo que hace una democracia. Y esta posibilidad real de la alternancia, como lo demuestran los datos duros, estaba ahí ya desde hacía mucho tiempo.
Por su parte, José Woldenberg dijo que las alternancias en el poder que en los últimos años se han concretado en el país demuestran que el sistema electoral funciona.
En primer lugar, que el sistema electoral mexicano está funcionando. Está funcionando para lo que fue diseñado, para que los cambiantes humores públicos puedan refrendar gobiernos o sustituir gobiernos por una vía institucional pacífica y participativa. Las elecciones funcionan conforme cambia el humor público.
acompañada además del magistrado presidente del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación, Felipe Fuentes Barrera, Flavia Freidenberg y Jaime Cárdenas, Jacqueline Pechard se refirió a la importancia de la autonomía de las instituciones electorales.
Sí, hay un discurso, digamos, de desaprobación hacia las instituciones autónomas, y creo que en el ámbito electoral nuestra gobernanza electoral ha estado fincada en esta autonomía, ¿no? En esta posibilidad de que los gobiernos, independientemente de la fortaleza o de que sean gobiernos divididos o unitarios, de todas maneras, pues tienen una posibilidad de tener un impacto sobre estas instituciones.
En otra información, el INE inició la realización de foros y simulacros en materia de equidad e inclusión con el objetivo de sensibilizar a autoridades electorales y actores políticos sobre la importancia de ampliar derechos a todas las personas en las entidades que tendrán elección el próximo 2 de junio. El primer ejercicio fue realizado en Tamaulipas el 25 de febrero, luego en Aguascalientes se llevó a cabo el segundo foro el 1 de marzo. En el Poder Judicial de Tamaulipas, la consejera Dania Rabel subrayó la importancia de tomar conciencia de la labor de las autoridades como garantes de derechos.
Es nuestra obligación como autoridades del Estado crear las condiciones necesarias para el goce y ejercicio igualitario de los derechos de todas las personas e implementar medidas que fomenten y reconozcan el valor de la diversidad y la pluralidad. No es porque seamos buenas personas que tenemos que tomar estas acciones, sino porque es nuestra obligación como autoridades del Estado.
Explicó las medidas aplicadas por el INE para el ejercicio del voto en condiciones de igualdad en 2018, como los lineamientos de paridad o los protocolos para la atención de la violencia política contra las mujeres, para la inclusión de personas con discapacidad como funcionariado de casilla o para el voto de personas trans. Destacó los avances en el país en materia de paridad, aunque reconoció que a nivel municipal apenas se llega al 27% de representantes mujeres, por lo que se debe propiciar procesos electorales con perspectiva de género y sin discriminación. Al participar en el simulacro con personas con discapacidad en la Universidad Autónoma de Tamaulipas, la consejera Rabel señaló que el INE trabaja para construir igualdad, lograr la inclusión y el ejercicio pleno de los derechos político-electorales. El director de Operación y Seguimiento del Instituto, Gonzalo Rodríguez, explicó que en Tamaulipas se instalarán 4.695 casillas para la elección de 22 diputaciones de mayoría relativa y 14 de representación proporcional.
El 26 de febrero fue instalado el Comité Técnico Asesor del Conteo Rápido para la elección de gubernatura en el Estado de Puebla, el cual es integrado por la y los especialistas Carlos Hernández, Gabriel Núñez, Carlos Rodríguez y Patricia Romero. Al iniciar los trabajos, Carlos Hernández recordó que el conteo rápido se trata de una estimación de la tendencia de los porcentajes de la votación, que tiene el fin de ofrecer certeza la misma noche de la elección y que requiere de una colaboración de diferentes áreas del instituto.
Es muy importante que el conteo rápido tenga dos características fundamentales, que son la certeza y la oportunidad. Las estimaciones que arroja el conteo rápido son en términos de intervalos de confianza, es decir, por cada candidato se indica un rango de valores probables en los cuales se encontrará el verdadero, entre los cuales se encontrará el verdadero porcentaje de los votos obtenidos por cada uno de los candidatos a la gubernatura del Estado de Puebla.
Después de la instalación y a petición del organismo público local de Baja California, el 28 de febrero la Comisión del Registro Federal de Electores aprobó que el COTECORA se encargue del conteo rápido de la elección de gubernatura de esa entidad. El consejero Marco Antonio Baños se refirió a la propuesta que será presentada al Consejo General para el caso de Baja California.
Mi propuesta concreta sería que en vez de que hiciéramos el conteo rápido de Baja California con base en las actas de escrutinio y cómputo, repliquemos el ejercicio como lo hicimos para la elección de presidente con base en los cuadernos de operaciones de escrutinio y cómputo de la casilla. ¿Por qué? Porque aquí sí hay una diferencia. Si lo hacemos con las actas, tendríamos que esperar a que se terminen todos los escrutinios y cómputos de la casilla, que pueden ser dos más o tres más según lo que ocurra con la consulta.
Se prevé que la selección de la muestra de casillas que se tomarán en cuenta para el conteo se lleve a cabo a finales de mayo. Además, se realizarán tres simulacros para el conteo rápido.
La semana pasada, el INE llevó a cabo un taller de capacitación en donde participaron 84 organizaciones ciudadanas y agrupaciones políticas nacionales que buscan obtener su registro como partidos políticos nacionales en 2020. El objetivo fue dar a conocer el marco normativo y resolver dudas para el cumplimiento de las obligaciones en materia de fiscalización, y es que, entre los requisitos para lograr el registro como partidos, las organizaciones deben informar mensualmente al INE sobre sus ingresos y gastos. El encargado del despacho de la Unidad Técnica de Fiscalización, Carlos Alberto Morales, recordó que el propósito de la fiscalización no es llegar a sanciones, sino transparentar el dinero de quienes buscan crear partidos.
El propósito de fiscalizar, evidentemente, no es llegar a sanciones. El propósito es que haya una clara manifestación de cuál es el origen y el destino que tienen los recursos que ustedes, junto con todos sus equipos, operan para el cumplimiento de los requisitos que la ley establece para que se puedan constituir como partidos políticos nacionales.
Por otro lado, la Comisión Temporal para el Seguimiento de los Procesos Electorales Locales 2018-2019 avaló el diseño de la boleta electoral para las elecciones de gubernatura y de los 5 ayuntamientos en Puebla. La presidenta de la comisión, la consejera Pamela San Martín, señaló que de acuerdo con la legislación local deberán aparecer las fotografías de las y los candidatos, las cuales deberán tener ciertas características.
Que en la fotografía no podrán incluirse ningún elemento adicional que implique propaganda, es decir, el logotipo del partido político, el lema de campaña, etcétera. Es una fotografía imagen, en blanco y negro, para que no sea un juego de colores que podemos caer en el tema de la propaganda. Creo que valdría la pena hacer esa precisión, precisamente para que hubiera igualdad de condiciones con todos y ahí sí no meter elementos adicionales de propaganda a la boleta.
El jueves pasado, el INE, en coordinación con el Consulado General de México en Nueva York, organizó el foro informativo Voto de las y los poblanos residentes en el extranjero, con el objetivo de promover la participación y dar a conocer los requisitos, plazos y procedimientos para el ejercicio del voto extraterritorial el próximo 2 de junio. En el evento, que se realizó en el Baruch College de la Universidad de la Ciudad de Nueva York, el consejero Enrique Andrade recordó que el voto desde el exterior se efectúa vía postal, como lo marca la ley. Al corte del 27 de febrero, el INE tenía contabilizados 1.481 poblanos registrados para votar desde el exterior. El plazo para realizar el registro vence el 15 de marzo.
En sesión extraordinaria del pasado 26 de febrero, la Comisión Temporal de Vinculación con Mexicanos Residentes en el Extranjero y Análisis de las Modalidades de su Voto avaló el paquete electoral postal que será enviado a las y los poblanos incluidos en la lista nominal de mexicanos residentes en el extranjero para la elección extraordinaria de la gubernatura de Puebla, con el fin de que puedan ejercer su voto por la vía postal. René Miranda, director ejecutivo del Registro Federal de Electores, habló sobre las características que contendrá cada elemento del paquete electoral postal.
El sobre PEP contendrá todos los materiales que irán dirigidos a cada una de las ciudadanas y ciudadanos registrados, el sobre postal voto, el cual contiene la dirección en donde se recibirán los paquetes que serán remitidos por la ciudadanía, el sobre voto, que es el sobre donde la ciudadana o el ciudadano introducirá la boleta marcada con su preferencia, la boleta electoral, la cual contiene los nombres de las candidaturas y el partido de las que los postula, o en su caso la candidatura independiente de la cual se trate, un instructivo para el ejercicio del voto, el cual contiene explicaciones detalladas con los pasos a seguir para marcar la boleta electoral y remitirla correctamente al INE para que sea contabilizada, y también es la información sobre plataformas de las candidaturas.
En la sesión de la comisión, además, fue presentado un informe de avance en la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero, producto del contacto que se ha establecido vía telefónica con las personas originarias de Puebla en el exterior. Al respecto, René Miranda.
Nuestra área de atención telefónica está buscando operar en horarios extendidos y en horarios, digamos, también no hábiles, buscando, incluidos por supuesto los fines de semana, para poder contactar a la mayor cantidad de mexicanas y mexicanos nacidos en Puebla, para poder potenciar lo más posible la lista nominal. Al día 25 hemos realizado un poco más de 4.700 llamadas, y sí ha habido ya casos, al menos 72 que nos nos dicen abiertamente que no desean votar, 377 que se muestran indecisos, no pueden plantear en ese momento la llamada alguna posición al respecto, 1553 llamadas que han sido, pues digamos, dejado, se ha dejado mensaje en la contestadora, como se planteó en su momento en los lineamientos, en la discusión, digamos, que era importante contactar y dejar mensajes, aunque fuera buzones o terceras personas, más de 1000 llamadas, un poco más de 1000 llamadas que no ha habido respuesta en los teléfonos que tenemos, digamos, 130 que nos confirman un cambio de domicilio.
Mañana martes 5 de febrero finalizarán las precampañas en el estado de Puebla, mientras que el periodo para recabar apoyo ciudadano finalizará el próximo 14 de marzo. Las campañas, tanto para Puebla como para Aguascalientes, Baja California, Durango, Quintana Roo y Tamaulipas, concluirán el 29 de mayo para dar paso a 3 días de periodo de reflexión y el 2 de junio a la jornada electoral.
El INE estuvo presente en la Feria Internacional del Libro en el Palacio de Minería 2019, del 21 de febrero a este 4 de marzo, con su oferta editorial totalmente gratis. Se trata de publicaciones editoriales sobre cultura democrática, como cuadernos de divulgación, libros de temas selectos o la colección Árbol para niñas, niños y adolescentes.
Entérate. La Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación confirmó la decisión del INE de ejercer su atribución de asunción total de las elecciones extraordinarias que se celebrarán en el Estado de Puebla el próximo 2 de junio. Además, el Pleno de la Sala Superior confirmó los lineamientos para la conformación de la lista nominal de electores residentes en el extranjero para el mismo proceso electoral que definirá la gubernatura de la entidad.
Por otro lado, la Sala Superior confirmó el acuerdo del INE con el que expidió el instructivo con las diversas disposiciones y requisitos que deben cumplir las organizaciones interesadas en formar un partido político nacional. Como parte de las acciones de prevención del delito electoral en las próximas elecciones que se llevarán a cabo en Aguascalientes, Baja California, Durango, Puebla, Quintana Roo y Tamaulipas, la FEPADE realiza acciones de capacitación a agentes del Ministerio Público, supervisores electorales y capacitadores electorales. También llevó a cabo una primera reunión para la firma del convenio con funcionarias y funcionarios y con autoridades electorales de Puebla a fin de establecer las acciones de prevención del delito y los despliegues ministeriales que serán en la entidad. Llegamos así al final de esta emisión de Entérate. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Como siempre, les recuerdo que pueden visitar las redes sociales del Instituto en www.facebook.com/INEMéxico y en Twitter busquen @INEMéxico. Muchas gracias, Juan Carlos.
Gracias, Adriana, y gracias a ustedes por acompañarnos. Recuerden que también pueden visitar el canal oficial del INE en YouTube, INE TV, en donde encontrarán transmisiones en vivo, cápsulas, firmas de convenios, entrevistas, sesiones del Consejo General y mucho más. Hasta la próxima semana.
Central Electoral.